Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 minutos, iniciamos esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este 12 de abril de este año 2024, viernes. En estos próximos minutos vamos a conocer opiniones que nos llegan de vecinos que viven en La Habana Vieja ante los derrumbes parciales y las labores de demolición que se realizan. También vamos a tener los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso y además de estar ampliando en otras informaciones, los viernes recibimos las propuestas que nos tiene Xilda Arjona en su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Jorge Jauregui, Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
Vecinos de la calle Gloria en La Habana Vieja temen por la seguridad tras un derrumbe parcial y labores de demolición. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de la calle Gloria, entre Aponte y Cienfuegos, en La Habana Vieja, expresaron a Martí Noticias su preocupación por la seguridad de residentes y transeúntes debido a labores de demolición que afectaron al edificio número 218, desalojado hace 3 años por un derrumbe parcial, donde aún permanecen al menos 3 familias. Delvis Martínez, quien reside frente al inmueble, nos explicó.
El primero fue hace 20 años, el segundo hace más de 10 años, derrumbes parciales. Entonces ya hace 3 años sí, el derrumbe fue prácticamente total. Entonces en 2 ocasiones se han llamado para que lo acaben de demoler porque es un peligro. Hay muchos niños en esta cuadra.
Según testimonios llegados a nuestra redacción, el miércoles un fragmento del edificio desalojado años atrás cayó en plena calle mientras una brigada demolía el alero de un edificio colindante.
Tumbaron una viga que estaba muy peligrosa, que podía caer, y derrumbaron otro pedacito, pero nunca lo acaban de demoler completamente. El derrumbe siempre afecta. Todas estas casas que están colindantes unas con otras se usan como de tranque, de amarre.
Sobre lo importante de demoler inmuebles que están al borde del derrumbe y de hacer estas labores bajo control y supervisión, nos habló desde La Habana el arquitecto Julio Herrera.
Teniendo en cuenta que La Habana Vieja es básicamente una organización reticular urbana que recurre a la medianería para que todo el edificio de la manzana esté compacto, que un solo edificio, más en una esquina, se demuela, es un daño que va a ir pasando de edificio en edificio. O sea que hay mucho que tener en cuenta para no afectar la estructura del edificio que va a quedar.
Nélida, otra vecina, menciona que no se informó sobre las labores de demolición.
Sí, ellos pusieron una soga con un cartel que dice no pase. Todo el mundo seguía pasando, los carros seguían pasando y los carros estaban cayendo y la gente pasando. Porque no había un policía ahí que se parara tampoco ni nada, porque es que no le avisaron a nadie. Porque incluso en una de los edificios una cafetería. Si se cae un pedazo de ese, mata a alguien.
Además, Nélida insiste en la urgencia de derribar el edificio número 218.
Pero eso está en el aire.
Tras una discusión entre los vecinos y Michael Borrás Echevarría, presidente del gobierno de La Habana Vieja, Nélida afirma que el funcionario tuvo una respuesta inapropiada.
Que viven ahí, le fueron arriba al presidente, pero eso no es así. Tienes que avisar. Se pare colinda con un edificio y voy para allá. Pero entonces, y digo, no, paren eso, no hagan más nada, que sea como eso, lo que pasa es que se derrumbe, el problema de ellos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Menos de la mitad de los cubanos recibe agua potable a diario en sus hogares, según cifras oficiales reveladas en el programa de la Mesa Redonda. Con una población de más de 11 millones, según el censo de 2022, apenas 8,8 millones de personas tienen servicio de la red de acueductos y estaciones de bombeo. El ingeniero Alexis Acosta Cruz, vicepresidente de la empresa Oste Agua y Saneamiento, dijo que los principales problemas están en el oriente del país, mientras que en el centro tiene dificultades en algunos territorios montañosos y en la ciudad de Santa Clara.
Ante la disminución en el diferencial de valor oficial del peso cubano respecto al dólar estadounidense en el mercado libre, el oficialismo amenaza con intentar detenerlo. Luis Guardia tiene el reportaje.
¿A cuánto está el dólar hoy? Es una pregunta muy común en la isla. Ante la disminución en el diferencial de valor oficial del peso cubano respecto al dólar estadounidense en el mercado libre, en varias oportunidades el oficialismo ha amenazado con actuar. Pero según entendidos en el tema, las condiciones actuales no favorecen esa intención.
Las autoridades cubanas no cuentan con la capacidad de generar una política económica que traiga como resultado un aumento significativo de la oferta de bienes y servicios, de modo tal que el peso cubano se aprecie y se valorice respecto a la moneda extranjera.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, el régimen actualmente tampoco cuenta con fondos o reservas para inyectar dólares en el mercado oficial y hacerlos descender en el mercado negro. El peso cubano se ha convertido en una especie de pagaré nacional, es decir, el vehículo para pagar la electricidad, el agua, los mandados y demás productos básicos. Mientras la moneda estadounidense es una especie de reserva debido al aumento de su valor.
Una devaluación del tipo de cambio oficial significa al mismo tiempo una apreciación de la moneda extranjera, o lo que es lo mismo, una apreciación de las remesas, y al apreciarse las remesas dentro de la economía cubana se reducen las presiones que ha creado la institucionalidad económica cubana para el envío de remesas.
Este experto considera que tal devaluación atentaría en el plazo inmediato en la necesidad de la diáspora cubana de aumentar el envío de remesas. De igual manera, afectaría significativamente el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones del cubano de a pie. Luis Guardia, Martín Noticias.
Con 37 es viernes, pero estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a resumir la visita que realizó el miércoles Díaz-Canel, Raúl Castro y la comitiva de militares a Baracoa, a la ciudad primada de Cuba. Hay videos donde aparecen mujeres dando gracias por la cantidad de alimentos que hay para Cuba. Vamos a poner eso en contexto con dos periodistas independientes que dicen que eso nada más se ve en las fotos de lo que ocurrió ahí.
Erizada está.
Bueno, también tenemos actualización de varios presos políticos y el plato fuerte del espacio de hoy. En Cuba, el único contacto que tienen los cubanos con los diputados de la Asamblea Nacional, que es unicameral y que unánimemente los 608 diputados pues siempre están de acuerdo en el Parlamento, es las asambleas de rendición de cuentas, entre comillas, de las circunscripciones del diputado del barrio. Ya. Hasta eso lo han suspendido. Por dos ocasiones consecutivas, continuamente, desde la última legislatura, en noviembre, se han suspendido estos encuentros, entre comillas, a debates de los residentes con estos diputados. ¿Por qué? Porque en esta asamblea, pues la gente del barrio va y dice, no recoge la basura, no hay agua, ¿cómo se resuelve esto? Y entonces hay varios activistas, Magdalena Tamayo, Cocuden y otros más, varios activistas, que han elevado un documento a la Asamblea Nacional, y eso se trata en este espacio hoy, reclamando que el propio Estado está violando un derecho constitucional porque no se hacen los debates. La explicación de ello, por el incremento del descontento popular que hay en Cuba, ni eso son capaces las autoridades de tolerar. Y vamos a hablar con estos activistas que firmaron esta misiva en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buenas tardes. Buen fin de semana.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martín.
Son las 12 y 39 minutos. Continuamos con más noticias. Dos palestinos, entre ellos un miembro del grupo armado Hamas, murieron hoy en un operativo del ejército israelí en Cisjordania. Más información con la agencia francesa de prensa.
Operativo militar israelí en el norte de Cisjordania ocupada. El ejército afirmó haber eliminado el viernes a un miembro del movimiento islamista Hamas, al que acusó de haber planificado en los últimos meses importantes ataques contra Israel. Agregó que otro palestino murió en el incidente y explicó que los soldados fueron blanco de disparos y artefactos explosivos durante la operación. Uno de los dos hombres fue baleado cuando manejaba su vehículo, en el que podían verse varios impactos. El otro murió también a tiros en una operación del ejército en el campo de refugiados de Al-Farah, cerca de Tubas. El norte de Cisjordania es un bastión de grupos armados palestinos y ha sido escenario de numerosas incursiones del ejército israelí. La violencia se ha intensificado además en Cisjordania desde el inicio el 7 de octubre pasado de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Desde ese día más de 460 palestinos murieron en este territorio ocupado por Israel desde 1967 a manos de militares y colonos israelíes, según la autoridad palestina que ejerce un control administrativo sobre una parte de Cisjordania.
El político opositor ruso Alexei Navalny escribió una autobiografía antes de morir en febrero que se publicará a finales de año, dijo su viuda Yulia Navalnaya. Navalny, que murió a los 47 años en extrañas circunstancias en una prisión del Ártico, era el crítico interno más feroz del presidente Vladimir Putin. Sus aliados acusan a Putin de haberlo mandado a asesinar, pero el Kremlin niega cualquier implicación.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, alertó que los recientes incidentes en la central ucraniana de Zaporilla, con rusos y ucranianos reprochándose responsabilidades, han aumentado significativamente los riesgos de un accidente nuclear. Los ataques directos contra la central nuclear de Zaporilla han marcado una importante escalada de los peligros para la seguridad nuclear en Ucrania, dijo Grossi, quien tiene previsto abordar este tema en la próxima semana con el Consejo de Seguridad de la ONU.
Y en Brasil hay preocupación sobre la situación de la empresa Petrobras y la injerencia del gobierno. Edgar Maciel reporta desde la Nación Suramericana.
Todo comenzó en marzo, cuando Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil, decepcionó las expectativas del mercado al no distribuir dividendos a los accionistas de la empresa. Los dividendos son sumas pagadas a los accionistas basadas en las ganancias de la empresa. El mercado interpretó esto como interferencia del gobierno y generó una crisis en Petrobras, con las acciones cayendo un 10% y la empresa perdiendo más de 10 mil millones de dólares en el valor de mercado. El presidente de la empresa, Ricardo Prates, no estaba de acuerdo en retener las ganancias y generó una crisis con los ministros del gobierno de Lula, especialmente los de la Casa Civil y de Energía. Ellos presionaron por la salida del Prates ante el presidente Lula da Silva, argumentando que habría perdido el control del Consejo de Administración. El presidente aún no ha decidido si mantiene o cambia al líder de la empresa. Sin embargo, hay quienes defienden la permanencia del actual presidente, como Fernando Haddad, ministro de Economía. Él está a favor del pago de los dividendos porque el propio gobierno recibiría recursos, alrededor de 2.500 millones de dólares para inversiones. Quien debe decidir sobre los dividendos es Petrobras. Esto está bien encaminado y estamos proporcionando la información necesaria para la decisión del presidente Lula. El presidente Lula también está preocupado por el impacto de los precios de los combustibles en su popularidad. Se queja de que cuando el petróleo se abarata, la caída tarda en llegar a las estaciones de servicio.
Arqueólogos italianos han descubierto en Pompeya frescos inspirados en la Guerra de Troya, informa la agencia francesa de prensa.
Nuevo descubrimiento en Pompeya. Una serie de frescos inspirados en la Guerra de Troya fueron descubiertos en las paredes de una sala de banquetes en el famoso yacimiento arqueológico situado cerca de Nápoles, en el sur de Italia. La habitación de 15 metros por 6 metros presenta refinadas decoraciones de temas mitológicos y mosaicos que atestiguan sobre el modo de vida lujoso reinante en la ciudad antigua. hay representaciones de parejas de héroes y deidades protagonistas de la Guerra de Troya, entre ellos Paris y Helena, el príncipe troyano que secuestró a la mujer del rey de Esparta Menelao, lo que desató la Guerra de Troya. También está Casandra, hermana de Paris, y el dios Apolo, del que recibe el don de ver el futuro, aunque sus predicciones nunca fuesen creídas. Fue Casandra quien advirtió a sus compatriotas que el caballo ofrecido por los griegos era un subterfugio que llevaría a Troya a su perdición. Las paredes estaban pintadas de negro para evitar que se vieran las huellas de humo de las lámparas de aceite. Catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Pompeya es el segundo sitio turístico más visitado de Italia después del Coliseo de Roma.
12:45, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, emitió hoy sanciones a un portavoz de la milicia palestina Hamas y a dirigentes de su unidad de drones, informó el Departamento del Tesoro, que indicó que la Unión Europea está imponiendo simultáneamente sanciones contra el grupo pro-iraní.
Nairobi, Somalia nunca aceptará el plan de Etiopía de construir una base naval en su región separatista de Somalilandia, pero consideraría conceder a Etiopía acceso a un puerto comercial si se discute bilateralmente, así lo aseguró hoy el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Somalia, Ali Omar, en declaraciones a la agencia Reuters.
Naciones Unidas, unas 95.000 personas han huido de la violencia desenfrenada de las pandillas en Puerto Príncipe, la capital haitiana, desde principios de marzo, reportó Naciones Unidas este viernes.
Chicago, los productores de leche en Estados Unidos están elevando sus defensas para tratar de contener la propagación de la gripe aviar, prohibiendo las visitas, talando árboles para desalentar el aterrizaje de aves silvestres y desinfectando los vehículos que ingresan a sus tierras. A las 12:46, vamos a hablar de tecnología, pues las cámaras de seguridad permiten averiguar la forma de desperdiciar menos comida en restaurantes y hoteles, y además la inteligencia artificial analiza los datos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Una cadena de hoteles instaló una cámara en sus contenedores de basura para revisar y saber qué tiran los huéspedes. Resulta que sus croissants de desayuno son demasiado grandes. Muchos terminan en la basura y consigo parte de las ganancias. Un supermercado puede ver de repente oculto en sus propios datos de venta que las cebollas amarillas no se venden tan rápido como las moradas y es más probable que terminen también en la basura. El cerebro detrás de estos dos esfuerzos, la inteligencia artificial. Esto es parte de una industria emergente que intenta ahorrar dinero con un problema humano muy viejo: la enorme cantidad de alimentos sin consumir que va de los supermercados y restaurantes al basurero. Globalmente, 1.000 millones de toneladas métricas de alimentos se desperdician, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de comida representa entre el 8 y 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero, equivalente a las emisiones de la industria de la aviación. Algunas empresas emergentes, como Appeal y Murray, ofrecen recubrimientos para frutas y verduras frescas que impiden que se echen a perder tan rápido. Una aplicación llamada Fast Food conecta a clientes con alimentos rebajados en tiendas de abarrotes, parecido a Too Good To Go, la cual pone en contacto a clientes con restaurantes y bodegas que venden el sobrante de comida a un precio con descuento. Un grupo de hoteles Hilton que implementó hace poco la herramienta se dio cuenta de que muchas de las piezas de panadería de los desayunos eran demasiado grandes y también que es común que los comensales no se terminen los alimentos horneados. De no ser por una herramienta como la inteligencia artificial, estos datos pasarían inadvertidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pues sí, es viernes, tiempo de noticias de los deportes y tenemos noticias buenas y malas. Correcto. Para peloteros cubanos.
Otra lesión por parte de un pelotero cubano. El tercera base de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, se perderá de 3 a 6 meses debido a una distensión en la cadera y él va a ser reemplazado por el también cubano Oscar Colás, que ha sido ascendido de la Triple A Charlotte y estará con los Medias Blancas de Chicago comenzando esta noche. Así que Joan Moncada, con suerte, estará fuera 3 meses. Sin suerte, se va a perder toda la temporada.
Yeah.
Anoche, los Astros de Houston sufrieron una paliza. Estamos hablando del equipo más productivo de las Grandes Ligas los últimos 6 años. Sufrieron otra paliza, su derrota número 10. Los Reales de Kansas City le cayeron a palos 13 carreras por 3, o sea, una diferencia de 10 carreras. Bobby Witt Jr. con 5 impulsadas, 2 jonrones, 4 hits, 4 anotadas. Por parte de los Astros, Jordan Álvarez impulsó su carrera número 12, perfecto. Negoció boleto, batea 327. Y José Pito Abreu está jugando tan pero tan mal que ni siquiera lo pusieron en la alineación, ni siquiera como emergente. Yo creo que le han dicho, hasta que tú logres superar lo que te está pasando, bateando .088, no te vamos a poner. No se puede
batear así.
Eso. No, pero ni siquiera en la secundaria tú puedes batear 0.88. Estamos hablando de Grandes Ligas y ya estamos hablando de la tercera semana de la temporada regular. Muy bien, el FBI ha dicho que el ex intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Matsuhara, es culpable de robarle al toletero japonés $16 millones en los últimos 2 años para pagar deudas y pérdidas en apuestas. Ahora, en el informe que yo tengo, dice que Ohtani es considerado la víctima en este robo. Pero sí, Shohei Ohtani en algún momento dado va a tener que explicar
cómo alguien
le saqueó $16 millones y no se dio cuenta. ¿Okay?
¿Cómo no vas a revisar tu cuenta bancaria?
Sí, no, increíble. No, 16 millones. Yo me doy cuenta si me quitan $16. ¿Okay? 16 millones.
Te quitan dos centavos, te das cuenta también.
Así es.
Yo conozco gente que por 40 kilos te secuestra.
Así es. Muy bien, en la Europa League anoche, Liverpool sufrió su peor derrota en más de una generación. Perdió en casa contra el Atalanta de Italia, 3-0. Y esto, por supuesto, le complica las aspiraciones al Liverpool de avanzar a las semifinales la próxima semana cuando se juegue el partido de vuelta en Italia. El Benfica derrotó al Olympique Marsella 2-1. El Bayer Leverkusen continúa invicto, venció 2-0 al West Ham United. Y la Roma derrotó al Milán 1-0. Eso también fue sorpresa. Este fin de semana en el fútbol de España, comenzando mañana, el número 3 contra el número 4, Girona versus Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid se enfrenta al Mallorca de visita y el Barcelona contra el Cádiz. El domingo, el Bilbao contra el Villarreal. En este momento, el Real Madrid está de primero con 75 puntos, le sigue el Barcelona con 67, el Girona 65 y el Atlético 58. Así que el Real Madrid, con 2 victorias más, ya es campeón de liga. Mientras tanto, en Inglaterra vamos a tener un final de foto, quizás el más dramático que hemos visto en una generación. El Arsenal y el Liverpool están empatados con 71 puntos y el Manchester City de Pep Guardiola tiene 70. Así que esto va a ser, y este fin de semana
lo vas a disfrutar.
Los tres, y este fin de semana los tres deberían de ganar. El Manchester City se enfrenta al Luton, el Liverpool al Crystal Palace y el Arsenal al Aston Villa. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston perdieron por segunda vez esta semana. Cayeron contra los Knicks 118-109. Ya me van a tocar la campana.
Sí, señor.
Brunson con 39 puntos. Los Pistones también perdieron por paliza contra Chicago Bulls 127-105. Derrota 67 para los Pistones, solamente 13 victorias en lo que va la campaña. Stephen Curry se salió con la suya otra vez, 22 puntos, 7 rebotes, y los guerreros de Golden State derrotaron a los Trail Blazers de Portland, que para eso no hace falta jugar bien para derrotar a los Trail Blazers. Y los Pelícanos de Nueva Orleans vencieron a los Kings de Sacramento 135-123 en la más reciente jornada del baloncesto de la NBA. Pero sí, estamos llegando a la recta final. Recuerden que la próxima semana continúa la Champions League. El Real Madrid de visita en Manchester contra el City, mientras que el Arsenal tiene que viajar a enfrentarse al Bayern de Múnich en Alemania. Y el Barcelona recibe en el Estadio Olímpico de Montjuic al Paris Saint-Germain tras ganar 3-2 de visita la semana pasada.
Ahí hay una revancha.
Esa es una jornada histórica. Si el Barcelona logra avanzar a las semifinales de la Champions League, sería histórico, después de que Xavi Hernández dijo que estaba muy estresado y no quería ser el director técnico del equipo. Desde entonces han jugado mejor que nunca. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés. Conversamos en el programa con el músico cubano Michael Gil, quien ha recibido un premio por su labor a favor de las artes y las nuevas generaciones en el condado de Miami-Dade.
Es muy alentador. Es un feedback de la sociedad, de la vida. Lo que una persona recibe y lo que logra en una sociedad está directamente proporcional a la cantidad de problemas que resuelve en esa sociedad, ¿no? Y sobre todo en el tema artístico, donde a veces el beneficio de las artes suele ser intangible, pero es palpable. Es muy bueno ese reconocimiento y en el caso mío, significa muchas más ganas de hacer más. Yo te digo, es una experiencia indescriptible el poder conectar con todas las edades.
Les contamos además de nuevos acontecimientos en el mundo del arte y de los éxitos de los músicos cubanos alrededor del mundo. Uno de ellos, Celia, el tema de Gente de Zona, en colaboración con Celia Cruz, que fue posible gracias a la tecnología y que ya superó los 5 millones de visualizaciones en YouTube.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalón.
O.J. Simpson, astro del fútbol estadounidense, modelo de televisión y actor de Hollywood que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su exesposa y un amigo de ella, pero luego encontrado responsable en un juicio civil, falleció a los 76 años.
La tumultuosa vida de O.J. Simpson, de miembro del Salón de la Fama del fútbol americano a estrella del cine y sospechoso de asesinato, cautivó a Estados Unidos durante décadas. El jueves su familia anunció que Simpson, de 76 años, había muerto de cáncer. Han pasado más de 28 años desde que Simpson fuese absuelto de los brutales asesinatos de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y de su amigo Ron Goldman. La acusación tenía muy claro el motivo del crimen. Míticas fueron las imágenes de Simpson probándose unos guantes ensangrentados durante el juicio y la persecución policial de más de 45 minutos a bordo de un Ford Bronco blanco. Más adelante fue declarado culpable de robo a mano armada y secuestro en Las Vegas y sentenciado a 33 años de prisión. Tras cumplir 9 años, fue liberado en 2017.
Ya cumplí mi condena, solo me gustaría volver con mi familia y amigos. Lo creas o no, tengo algunos amigos de verdad.
Independientemente de cómo se le recuerde, si como deportista o acusado de asesinato, O.J. Simpson fue una figura influyente en la cultura estadounidense del siglo XX. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
El juicio desató debates sobre raza, género, violencia doméstica y conducta policial. Tras el éxito de Wonka y las películas Dune, Warner Brothers firmó un acuerdo con Timothée Chalamet. Chalamet es la primera estrella en más de 4 décadas en protagonizar 2 películas taquilleras estrenadas con 8 meses de diferencia con el récord anterior. Lo tenía John Travolta con Grease y Saturday Night Fever. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias de El Espectáculo.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Prevista para hoy la sentencia contra ex diplomático estadounidense acusado de actuar como agente del régimen de Cuba durante décadas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medida cautelar a activista cubano.
En marzo se duplicaron las violaciones a la libertad de expresión en Cuba, señala ONG.
Colegio Médico de Honduras no avala el trabajo de los galenos cubanos.
Estados Unidos reitera su apoyo férreo a Israel ante amenazas de Irán y sus aliados en la región.
Y Haití no logra contener la violencia y aguarda ratificación de Consejo de Transición.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nos despedimos el lunes, regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, buen fin de semana.